En Éxodo 15, primero vamos a ver 14, 29, poquito de lo que habíamos hablado la semana pasada. Dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces, la otra semana vimos cuando ya cruzaron en seco, y entrando en 15, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron. Ok, primero, en este cántico vamos a ver, ellos están cantando, están bailando, tienen sus, ¿cómo se dice? Sus panderos, ok, las hermanas y bailando y todo el asunto. Y con razón, lo que Dios acaba de hacer en sus vidas, lo que acaban de ver, el milagro pasando el mar, ya no podían escapar. Dios abrió el agua, ellos tenían la forma de escapar, y Dios hizo algo muy grande en sus vidas, y se emocionaron y empezaron a gritar y brincar y gozar y cantar. Ahora, quiero hacer un comentario de esto. Cuando el Señor Jesús primero tocó mi vida, era una cosa para mí increíble. Alguien tan necio y pues entregado en el pecado, etcétera, etcétera. Entonces, la emoción, todo lo que Dios hizo, la forma que hizo conmigo, como Pablo en la carretera, me paralizó y vino sobre mí su Espíritu Santo, nunca entrando en una iglesia, pero ahí como algo de día de Pentecostés, hablando en lenguas, etcétera, y yo estaba caminando con una emoción tan grande por 2 años, caminando arriba de nubes. Tenía una razón. Dios había hecho algo tan grande en mi vida. Y hasta la fecha tengo la razón, pero déjame explicar algo. A veces queremos vivir bajo de esta emoción. Entonces, podemos, en lugar del momento, ya Dios hace algo, estamos bien emocionados, estamos gritando o llorando o llenos de lo que Él está haciendo. Luego queremos seguir a veces viviendo en esto. Y yo he visto en la iglesia donde los líderes, los de alabanzas, etcétera, traten de mover la gente para experimentar una emoción que no tienen. Entonces empiezan a inventar la verdad, o hacerlo hasta que están gritando y llorando y haciendo una emoción, pero salen del cuarto y están bien aguitados. Hermanos, la realidad de la vida es que no vivimos en una emoción. Vivimos por el Señor Jesús, y Él ha hecho algo grande en nuestras vidas, pero si tratamos de inventar algo que no está, vamos a estar equivocados. Hay dos hermanos en la prisión, son creyentes y pertenecen a iglesias donde yo había salido de, se dice Pentecostés, y amo a mis hermanos, es una bendición. Entonces, estos hermanos que en los últimos 2 años, estas dos guardias, cuando primero aceptaron al Señor y empezaron, no sé si Luis ha notado, pero cada vez que entraba yo, aleluya, amén, Pastor Juan, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Y yo digo, ah, buenos días. ¿Qué te pasa, Pastor Juan? El Señor nos salvó, gloria a Dios, mira. Y digo, y estoy bien alegre por ellos. Y no tengo nada en su contra, estoy, yo sé dónde están viviendo. Pero en 2 años los veo que han, ahora es como, bueno, gloria a Dios, amén, Pastor Juan, ¿cómo estás hoy?
Estoy batallando, Pastor Juan, ores por mí.
Digo, ah, bueno, vamos a orar. Están tocando tierra. Entonces, yo creo en el Señor, podemos vivir y debemos vivir en victoria. Pero muchas la vez en mi vida estoy batallando y estoy en victoria, estoy gozoso, pero no estoy nomás como vivir en una emoción para vivir en una emoción. Entonces esta canción, ellos ya están celebrando una victoria, tienen la razón de estar gritando y así y celebrando. Entonces no se sienta mal si no estás lleno, como saliendo de ti, gloria a Dios, aleluya, aleluya, a todos los días. Vive su vida con Cristo. Y cuando la cosa pasa bien y Dios hace algo en tu vida, gózate y recíbelo y esté ahí. Pero cuando estás viviendo su vida normal y todo va normal, vives normal, está bien. Estamos todavía en victoria, no tenemos que andar gritando. Pero si eres una persona que anda así, ¿dónde está Luis? No, alguien búscale a Luis, ¿eh? Entonces, si eres una persona que vive así, ¿ok? Entonces, vamos a leer esta canción. Entonces, cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha hecho. Entonces, aquí, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón, y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió, como hojarasca se llama. Ok. Al soplo de su aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnificado en santidad? Terrible en maravillosas hazañas. ¿Hazañas? Hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, fíjate, aún en su canción, gloriando, gritando, cantando, bailando, como quieres decir, ellos están repitiendo lo que Dios hizo. Entonces, imagínate mirando todo esto y, wow, mira, Señor, mira lo que hiciste, y wow, tú eres grande y misericordioso, nos has salvado, y ahí van, y están en la emoción. Pero vamos a ver, el día siguiente, se están quejando. Y así somos nosotros muchas veces. Te digo, un día vamos a estar en el campo pero no va a ser un campo. Y sabes qué, yo lo veo, me veo ahí, como se dice. Si no es el fin de semana, a lo mejor empezando en la otra semana, lunes, van a venir y cortar y poner la plancha, van a poner nivel, la tierra, listo, para que ya todo, no tenemos que hacer nada, sino empezar a construir en la otra semana. Y cuando ya ponemos este edificio y vemos cómo Dios va a ser, me veo ahí. Vamos a tener una fiesta, un convivio y un día de alabanzas, y a lo mejor voy a estar ahí enfrente de toda la iglesia otra vez, como en la boda, pero estaba más calmado con mi esposa en la boda, pero gritando y brincando y bailando con mi esposa, y vamos a gozar, pero vamos a seguir nada más viviendo. Vamos a ver la victoria, gozarnos en él, y luego seguir viviendo, seguir nada más trabajando, seguir haciendo. Verso 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Entonces están repitiendo y gozando nada más en lo que Dios había hecho. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente para siempre. Ok, ahora esto se puede aplicar a nosotros. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Un día en el lugar de tu morada. Hablando de Israel, pero su morada eterna es en el cielo. Y tú has preparado, Jehová, un santuario. Dios está preparando un lugar para nosotros. Jesús dijo, si me voy y preparo un lugar, voy a regresar por ustedes. Entonces, igual para la tierra prometida, nosotros tenemos una tierra prometida y Jehová reinará eternamente para siempre y vamos a estar con Él. ¿Vas a estar con Él? ¿Tienes la salvación? Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y la otra semana había hablado de esto. No debes tratar de hacer, si no eres salvo, lo que hacen los cristianos. Dios es el que abre el camino. Dios es el que hace el milagro para el creyente. Y aquí, los que no eran creyentes decidieron a cruzar también y tratar de hacerlo, pero nada más se vino encima de ellos el asunto. Yo me acuerdo esta propiedad. Si hay alguien que se acuerda que alguien quiso tomar posesión de esta propiedad y hasta en tiempo de elección pues, empezaron a poner fútbol rápido, tenían los tubos puestos y aún la lámpara que tenemos es el tubo que dejaron ahí tirados. ¿Nadie vio esto o sabe de esto? ¿Nadie se acuerda? ¿Eh? ¿Nadie es de esta colonia? Ok, una hermana. Bueno, hay una persona que quiso posesionar de esta propiedad atrás y iba moviendo el asunto y de repente el dueño, porque tenía su dueño, se apareció y ¡boom! Se paró todo y ya sacaron todo y se quedó. Él quiso tener esta propiedad. Y cuando nosotros empezamos a movernos y hablamos con el dueño, la misma persona boom, empezó a mover y trató de juntar la iglesia católica para juntar dinero, y ellos iban a ver de conseguirlo, tratando de hacer lo que Dios ya tenía planeado por su iglesia. Entonces nada más llamé al dueño y le dije, mira, ahorita voy a tu casa para dejarte el depósito, la mitad del dinero, $500, pagamos $1,000 para toda la propiedad atrás. Entonces me dice, ah, está bien, y boom, y Dios empezó, y pues lo demás es de Dios, Dios hizo todo. Pero alguien que no era creyente quiso hacer el asunto, porque Dios lo tenía para su iglesia. Dice, y María la profetisa, entonces hay la profetisa, hermana de Aarón, que es hermano de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, canten a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha hecho en el mar al caballo, y al echado en el mar el caballo y al jinete. Déjame hacer un comentario de esto para que nadie sea ofendido. El pandero. Lo que una iglesia o un grupo hace y lo que otro grupo hace, cada grupo que Dios tiene su pastor y va a ser dirigido como vemos como líderes ahí en la iglesia. Cuando empezamos, como muchos, esta iglesia empezó y empezamos con unas alabanzas, había unas hermanas que traían cada semana sus, ¿cómo se llaman? Panderos, panderas, ¿cómo? Pero es como estábamos cantando alabanzas y las hermanas como un ritmo diferente y la verdad, no quisiera decir, pero haciendo un escándalo, llamando atención a ellas, queriendo hacer un show. Entonces tuvimos que, hermana, pues mira, si quieres estar en las alabanzas, llena la hoja, por favor, y para que estemos en acuerdo. Está muy difícil. Yo no estoy en contra de alguien tocando este pandero o como ningún instrumento que se oye bonito. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es todo con orden. Y si a alguien le gusta cantar con esta cosa, la hoja está ahí, puede poner, ¿sabes qué? Quiero estar, no canto bien, pero yo sé tocar esto y yo quisiera estar en las alabanzas, y puede juntar con Luis y ver de los ensayos, tiene ensayos los lunes, yo creo. Entonces, no estamos en contra. Lo que queremos es estar seguro que no hay alguien en el medio de la congregación haciendo, y cuando queremos callar todo y la hermana todavía anda con su, hey, mi hermana, cálmate. Y es, pues no sé si me explico. Ok, entonces me gusta, la verdad, uno que sabe hacerlo bien. Y bueno, me gusta esto, pero a su tiempo, en orden, con las alabanzas, ensayado para que sea la misma ritmo, no fuera de ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes a su pandero, hermana, y quieres traerlo, habla con Luis. Ok, ¿en qué verso estamos? Pero no estamos en contra, no estamos en contra, queremos bendecir, y la verdad, yo... Bueno, fuera del asunto, yo todavía estoy orando para el día que tenemos el grupo de alabanzas que yo había visto en mi visión, en mi sueño, con todo estos trompetas y los diferentes niveles de teclados y congas y cada estos de cubano, esos palitos. No sé cómo lo hacen, pero se oyen bien suave. Me gusta mucho percussion. ¿Cómo se dice percussion? ¿Mande? ¿Percusión? Pues el sonido de los tambores y todo esto. Ay, me encantan las congas, el estilo cubano, y ay, me voy a poner a bailar. Ok. Entonces, ¿estamos en qué? ¿22 o dónde estamos? ¿23, 22? 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. ¿Mara quiere decir qué? Amargo. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró, Moisés, vamos a cortar su cabeza, contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Ok, ahora, no sé, alguien, imagínate, en el medio del tiempo de calor en Mexicali, 3 días sin agua, en el desierto, ya no tienes tu casa, no tienes aire acondicionado, estás caminando por el desierto. ¿Sabes lo que es esto con ellos? Una prueba. Se sienta uno 3 días en el desierto, vamos a morir todos. Ahora, vamos a regresar en la historia. ¿Quién los estaba guiando en el desierto? ¿Moisés o Dios? ¿Cómo? Ok, nube en la noche, igual, fuego y nube. Ok, ¿quién los sacó de Egipto? ¿Moisés o Dios? Dios. Dios es el que hizo los milagros. Entonces, comprobado de que Dios iba sacando con todos los milagros y ya cumplió lo que Moisés había dicho, y ahora claramente están fuera en el desierto por la mano de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando Dios hace algo? Yo me acuerdo el primer día aquí en Mexicali tocando en la casa y abrió una persona extranjera. Y dije, ¿dónde está tal fulano? Y dice, no, y hoy voy caminando y hablando con Dios. ¡Hey, pa, qué me estás haciendo! Ya vendimos la casa, todo, estoy aquí con mi familia y ahora no tengo dónde y voy a dormir en la calle o en la noche. Y pusimos cartón en las ventanas del pickup de nosotros y nos pusimos a dormir. Me levanté a las 5 de la mañana caminando. ¡Hey, pa! ¿Qué onda? Ya si me meto en un lote baldío, yo no sé, yo no hablo español, a lo mejor me van a echar en la cárcel, son dueños de estas propiedades, yo no sé cómo está la ley. Y el Señor me dijo, métete, yo soy el dueño. Pero uno se olvida, Dios me habló, Dios confirmó, Dios me guió, Dios puso todo, pues ahora, después de 20 años, está comprobado. Okay, que ya Dios nos llamó, pero hace 20 años, atrás de mi pickup con mis dos niñas, 5 años, y mi esposa, y ahí en la calle, en una colonia, sin luz, sin agua. ¡Hey, Señor! ¿Qué onda aquí? Está muy oscuro, y hay gente andando en la calle, nos van a robar, nos van a matar, no había luz, nada. Anoche se fue la luz, en la medianoche. No, a las 2 de la mañana por ahí. ¿Sabes qué? Ya miré a la policía sacando vueltas y yo como con un foquito a ver de dónde viene, escuchando por los perros, a ver si por un lado un perro, porque no, hombre, la gente anda recio, ya se va la luz y cuidado, ¿no? Entonces, bueno, están 3 días en el desierto sin agua. Y Moisés y ellos empezaron a clamar, ¡ey! Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí, ¿qué? ¿Qué dice? Los probó. No es una prueba si no se siente la presión. Cuando tu vida está tocado por el Señor, lo amarga se endulza y Dios empieza a enseñarte sus ordenanzas y direcciones para su vida. Entonces, aún lo amarga este agua por la cruz, Jesús que murió en este palo, trae paz en el medio de la tormenta en su vida. Aunque todavía estás en el medio de su tormenta, tú y yo tenemos y podemos tener su paz. Y la cosa se ponga dulce. Porque cuando yo, varias veces mi espalda ya se me fue y no pude caminar, diferentes asuntos de enfermedades que me han tocado mi corazón, ¿sabes qué? Llega a mí una cosa tan dulce en el medio de mi sufrimiento, sabiendo que Dios está haciendo algo en mi vida. Entonces se sienta en el medio de mi dolor dulce, algo hermoso. Y ¿sabes qué? En mi vida, como dice, empieza a darme estatutos, ordenanzas, y mi vida está probado. Y ¿sabes qué? En las pruebas, tengo que creerlo a Él. Tengo que obedecerlo a Él. Para ver el crecimiento que Dios quiere hacer en mi vida. Si no, si reprueba la prueba, lo voy a tener que pasar otra vez. En verso 26. Y dijo, entonces, ahí, con este agua que estaba mal, que fue cambiado a algo dulce, empezó Dios a enseñarles, a darles ordenanzas, a probar sus vidas, que te va a probar a ti. Y dijo, si oyeres, ok, este es como sí, si no, no. Entonces, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Hay bendiciones en la obediencia, y hay agua para tu alma, tiempo de refrigerio. ¿Sabes qué? Toda la vida mis hijas les había dicho, mijas, obedece a Dios. Dios quiere bendecir tu vida. No es que vamos a ser dignos de sus bendiciones, pero sin duda Dios bendice la obediencia. Es como cualquier niño. Si tú tienes un niño que es obediente, tú quieres bendecir su vida. Va obedeciendo, haciendo, y ya ves que su vida va bien. Entonces, esta te libra para poder dar las bendiciones en su vida que tú le quieres dar. El padre que da bendiciones en el niño rebelde no es un padre muy sabio. El niño rebelde necesita disciplina, necesita enseñanza. Si tú estás bendiciendo la rebeldía, le vas a enseñar a ser rebelde. Entonces, siempre la obediencia lleva bendición. Entonces, Dios, como es un padre, igual. Mi vida va a ser libre para recibir las bendiciones que Él quiere dar a mi vida si yo soy obediente. Ahora, esto no quiere decir que me va a mandar un carro nuevo del año y una casa, no. Pero hay ciertas bendiciones, sea en el ministerio, sea bendiciones de paz, sea bendiciones de fructificar su vida en cualquiera forma que sea, en tu familia, en tu matrimonio, etc. Si tú y yo somos obedientes, esta abra la puerta para que Él puede bendecir nuestras vidas en la forma que Él desea bendecirnos. Igual, ok, Él dijo a ellos, obedecen y yo no voy a mandar ninguna enfermedad a sus vidas, hablando a los hijos de Israel. De la otra forma, desobedecen y voy a mandar estas enfermedades, voy a mandar problemas a su vida y Dios mismo va a tener que disciplinar y castigar su vida. Es Dios. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguien quiere quitar su chamarra? ¿Está calentando? ¿Está bien todavía aquí o cómo es? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Está caliente o cómo es? ¿Está bien nada más? Ok. Bueno, si se calienta, entonces dime, hey, Pastor Juan, y ponemos todos en pie y empezamos a quitar para no pegar las personas de un lado, ok. Ok, 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. Aquí estamos hablando ahora después de su salida. ¿Cuánto tiempo? Como 6 semanas. ¿Ok? 6 semanas. Dice, salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué? Otra vez murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos has sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Lo que yo he visto muchas veces en la prueba, algo pasa con nosotros que no se puede acordar muy bien el pasado. Como la mente escoja momentos buenos. Ellos eran esclavos. Los trataron horriblemente por 430 años. Y ahora, en el momento de la prueba, han salido de Egipto su vida del pecado. Están aprendiendo una vida nueva. En lugar de regar por el río su tierra, van a tener que aprender a depender en Dios por fe, vivir en santidad para recibir la lluvia a su tiempo. Todo en su vida va a cambiar. Entonces están en un proceso de aprender a vivir una vida diferente completamente ahora por fe, confiando en Dios. Y aquí están sufriendo poquito y empiezan a quejar contra Moisés, pero seleccionando momentos. A lo mejor tenían en 40 años una cena bien bonito en su casa. ¡Oh, qué bonito era! Pero estaban ellos sufriendo. Y yo no sé por qué la gente, ya drogadicta, alcohólico, lo que sea, ¿sabes qué? Se olvida en un día cuando pasa la prueba y devuelva a su vida. Yo no te puedo decir cuántas mujeres hemos ayudado y hemos aprendido de esto, de que están viviendo en una situación horrible, siendo golpeados, maltratados y así abusados, y ya se alejan de este hombre una semana y se olvida de todo y ¡boom! Ahí va corriendo otra vez para ser golpeado otra vez. Yo no lo entiendo. La persona que ya empezó con heroína, vomitando y todo lo que tiene que pasar su cuerpo para acostumbrarse de heroína y está libre después años y años de sufrimiento como borracho, drogadicto, lo que sea, y pasa una prueba y va su amigo y agarra la jeringa o su botella y hay otra vez. No, es que me acuerdo las fiestas y voy bailando con las mujeres y vomitando en la mañana. Oh, qué bonita vida. ¿Cómo es que se olvida tan rápido? Bueno, ellos imaginando lo que están diciendo, quejando. Y Jehová dijo a Moisés, y aquí yo les haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Ahora Dios está dando leyes, instrucciones. Hagan esto. La porción de un día. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice? Diariamente la porción de un día para que yo lo que pruebe si anda en mi ley o no. Ok, Dios, más en el sexto día, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces Dios los va a poner a la prueba. Ok, los voy a dar la regla. Voy a mandar su comida, pero lo que quiero, diles que van a recoger 5 días para nada más comer. El sexto día van a juntar doble. Van a guardarlo para el séptimo día para que puedan descansar. No tienen que ir, no tienen que trabajar. ¿Ok? Lucas dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo que yo he hallado y creo entendido es esto. Cuando una persona viene, dice, Pastor Juan, ok, esto no es para ofender a nadie. Yo no sé sus vidas, cómo, no presto atención, pero viene y dice, Pastor Juan, quiero servir, ayudar en esta iglesia. Qué bien. Dios quiere que estemos sirviendo. Entonces, qué bien. Llena la hoja. Y después que llenes la hoja, entrégala con su información para que podamos ver cuánto tiempo tienes en la iglesia. Y no te puedo decir cuántas personas no pueden ser fiel nada más en llenar una hoja. Y después empezamos a administrar a las personas. Ok, tienes un deseo de servir. Bueno, queremos verte fiel en poco. A lo mejor la persona tiene poco en la iglesia y le animamos, ¿ok? Para ser siervo aquí requiere fidelidad. Porque si lo ponemos en un ministerio y no viene o llega media hora tarde, ¿cómo si no puede ser fiel en poco, no va a ser fiel en mucho? Entonces le animamos, mira, a ver, venga a los servicios y venga, no a tiempo, pero poquito antes de tiempo. Y empezamos a probarlo, a ver si se puede. Y no se puede. Hay circunstancias, trabajos y cosas así, y cada caso es diferente. Hay razones que algunos no pueden, es su trabajo, ok, está bien. Pero de en este caso, si alguien no puede llegar a tiempo, no puede servir porque su trabajo está interrumpiendo. Pero lo que yo he aprendido, si la persona no puede lavar la taza en el baño, no le voy a confiar con los niños en el salón. Entonces nosotros fijamos, cuando ya están empezando un ministerio, pues limpieza o lo que sea, nosotros estamos fijando para ver cómo trabajan. Nada más agarran y desafortunadamente muchas veces vemos que agarran, por ejemplo, es un dicho, pero agarran la alfombra y cuando nadie está mirando y echa todo, okay, ya, y okay, terminamos ya. La palabra de Dios es muy claro. ¿Sabes qué, hermanos? Esto es algo tan sencillo, pero tan complicado para muchos, de ser fiel en las cosas sencillas, las cosas chicas, en lo poco. Dios no te va a dar una cosa grande para hacer si no podemos hacer fielmente lo menos. Entonces, nosotros, para mí lo menos era, Dios me dijo, Juan, cuida tu familia. Y yo como, oh, sí, sí, sí. Y llegó el día en que Dios me dijo, te voy a quitar todo de ti. Yo quiero lo poco. Y yo he aprendido, mi familia, mi esposa, no es poco. Es más. Yo pensando que era lo poco, pero había aprendido, no hay poco y mucho con Dios. Lo poco es igual que mucho en la fidelidad. Y es una razón, aun lo que yo pensé que era poco, la otra semana cuando mi hija me invitó, me dijo, pa, ¿puedes ir a la escuela y pasar una semana conmigo en el otro lado? Mi hija de 26 años pidiéndome a pasar una semana con ella. Le dije, sí. ¿Qué tan importante es esto para ti? Si me estás pidiendo, yo puedo acomodar. Entonces, no es para ofenderles, pero le dije, Alba, tú eres mucho más importante que esta congregación. Aunque tengo que ser fiel. Y habíamos puesto a alguien para cubrirme en todos los ministerios, pero mi familia es primera, no el ministerio. Y porque soy fiel en según poco, que es mucho, yo he aprendido con mi esposa y mis hijas, Dios me ha dejado hacer más, mucho. Entonces, tenemos que aprender a ser poco, fiel en lo poco que en los ojos de Dios es mucho. En las cosas de nuestro trabajo. Si tienes un trabajo, llega tiempo. Y si otro tiene su celular, puede apagarlo. Si tienes un trabajo, Dios va a probarte en su trabajo. Seas el mejor trabajador en su trabajo. No cortando esquinas, pero haciendo mejor cualquiera. Si estás en la escuela, no seas el alumno más flojo. No, Dios te está probando ahí. El otro día alguien me pidió algo en la iglesia y le dije, no, ¿sabes qué? Tú no puedes sacar ni el polvo de un asunto. Y no. Entonces aprendes a ser fiel con lo poco, porque lo poco es mucho. ¿Ok? Entonces dijeron, en verso 6, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Jehová los ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Jehová, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y aún vamos a hablar de murmurar. ¿Qué quiere decir murmuraciones? Hablarles la espalda, ajá. Estás atrás de uno o en su casa, sabes cómo es el gringo Juan, mira, pues, tenemos que hacer esto. ¿Cómo? Murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová les dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciarlos, porque Jehová ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra Él. Porque nosotros, otra vez, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El otro día les había dicho y le dije a la hermana, cuidado, cuando iba saliendo de la prisión y algo no apareció bien, como nosotros apoyamos de construir una iglesia dentro del área de mujeres en la prisión, y no les pareció bien a otro grupo de hermanas, a otras iglesias. Entonces, saliendo de la cárcel, me agarró la hermana, empezó a darme una regañada. Es tu culpa y todos te están portando a ti. Y empezó el nombre, la agarré, le dije, hey, siéntete, hermana. Tu queja, yo no estoy ofendido. Le dije, tu queja no está contra mí. Yo no había construido una iglesia adentro. Le dije, ¿sabes qué? Dios lo puso en el corazón del director. El director me preguntó a mí si yo pude apoyarlo. Nosotros como iglesia lo habíamos apoyado. Es lo que la dirección, la cárcel quería. Nosotros nada más entramos en la obra para apoyar. Y ahora andes apuntando el dedo como yo había hecho algo mal. Le dije, yo no hice nada mal. Cuidado, tu queja va en contra de Dios y Dios te va a quitar a ti de aquí. Si no, cuidado. ¿Sabes qué? Si hay una cosa que la cárcel me ha enseñado, es estar agradecido. Cuando empecé ahí hace 17 años, yo tenía quejas contra la guardia, quejas contra la dirección, quejas así en mi corazón y siempre me estaban echando fuera por ninguna razón. Tú no vas a entrar aquí hoy, gringo. Nada más porque no me quería la guardia. Así, un guardia que un día me topó y ¡pum! Me aplastó el pecho y me tumbó para atrás y sacó el aire de mí. Y yo como, hombre, ya tenía que sacar la vuelta, cerrar la boca y salir de ahí. Porque me hizo como, hombre, ya me voy. Pero te digo algo. ¿Cómo me ha enseñado? Ahora, cuando antes, si me bajaban 5 presos y mi grupo tenía 60... ¡Ey, manda, llama a la guardia! ¿Sabes qué? Mira, ¿qué es esto? Y ahora me mandan 5 y mi lista es 60. Y digo, gracias, Señor. Gracias que me dejas entrar aquí y me das 5 presos. Porque quién sabe qué tipo de problemas tienen arriba. Ayuda a la guardia. ¿Quién sabe cuál? Y me da compasión ahora por ellos. Entonces, cualquiera cosa, bien o mal, me dice Juan, el otro día me dijeron, ¿sabes qué? Después su evento viernes, que este viernes, todas tus actividades están canceladas por todo el mes. Y después, cada pastor que tiene su evento, de ahí en adelante, toda la actividad está cancelada. Y sabes que en lugar de dije, ay, gracias, ya quería unos vacaciones. Ay, Señor, gracias. Si esto es lo que tú quieres, Señor, está bien. El día siguiente me llamaron, me dijeron, Juan, no dices nada, pero tus actividades no están canceladas, nada más los demás. Y me quedé como, me senté y sabes que quería llorar. La verdad, quería llorar de gozo. Dije, Señor, pues, ok, qué bien que no me quieres dar descanso. Y del otro lado, agradecido, Señor, por lo que tú quieres hacer. ¿Me has llamado a la prisión? Vamos a la prisión. Ok, Señor. Entonces, pero yo he entendido cuando yo quejo contra mi pastor, por algo que no entiendo yo, es contra Dios. Cuando yo quejo contra ustedes, es contra Dios. Cuando yo quejo contra la autoridad, es contra Dios. Y yo he aprendido y estoy aprendiendo estar agradecido en todo tiempo, en lo bueno, lo malo, y buscar lo que está bueno. Cuando me dijeron, qué bien, un mes, dije, ay, vacaciones. Y cuando me dijeron, no hay vacaciones, dije, ay, bueno, tengo favor con ellos, yo creo, no sé qué, Señor. Pero ahora se está calentando, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Alguien más quiere quitar su chamarra? ¿Sí? ¿No? Ok, bueno. Está caliente arriba aquí, ¿no? Bueno, vamos a tomar 5 segundos. Pónganse en pie. Alguien que quiere quitar puede, está libre. Ponte en pie. Pónganse en pie todos. Y nada más vamos a tomar 5 segundos. Y el que quiere. ¿Qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra ¿quién? Entonces, una pregunta. Si tú tienes una queja contra la encargada de la casa hogar, ¿tu queja es contra quién? Si tú tienes una queja contra el pastor Juan, ¿tu queja es contra hermano Juan? Gracias, hermana. Dios manda un rayo. Entonces, mira, hermanos, qué libre es uno cuando aprenda esta lección. En lugar de quejar contra tu esposo, empieza a darle gracias a Dios por él y ver qué cambios Dios quiere hacer. En lugar de quejar en contra de tu esposa, ver qué hay bueno y darle gracias y sírvense unos a otros. Y qué, ¿cómo se dice? ¿Cómo libre es esto? Uno se sienta libre para decir, ¿sabes qué? El pastor Juan está haciendo esto, yo no entiendo, pero Señor, está bien, gracias, bendícelo y úsalo y guíalo. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Maná. Quiere decir, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová los dará para comer. Guarda su dedo aquí y mira Juan 6:31. Juan 6:31. Juan 6:31. En Juan 6:31 dice, nuestros padres comieron, Jesús está hablando, el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan? Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos no querían seguir comiendo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces ahí está este pan. Pero Dios es el que les mandó pan. Y ahora Jesús dijo, yo soy el pan. Porque este pan de que comemos tacos de carne asada, camarones, etc. ¿Sabes qué? Vamos a tener hambre otra vez. Pero si has comido el pan que viene del cielo, tu vida está satisfecho. Entonces no tienes que andar quejando en contra cada cosita, puedes estar contento, lleno, gozoso, confiado en Él y saciado para siempre. No tienes que buscar llenar tu vida, porque tu vida está llena. En verso 16, Éxodo 16:16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recogen de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de sus personas. Tomarán cada uno para los que están en su casa. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Más ellos que una prueba en algo tan sencillo. Recoge lo que vas a comer y si sobra, tíralo, no lo guardes. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos, y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Siempre en el grupo hay algunos, por falta de fe, por la codicia, ya quiero para mañana, la rebeldía, no quieren obedecer y sus vidas no son bendecidos como pueden ser. Este es un asunto hablando de sea fiel en lo poco. Dios quería enseñarles a obedecer. Y enseñándoles a obedecer, Dios quería bendecir sus vidas. En lugar, tiempo tras tiempo tras tiempo, ellos, Dios les daba una cosita y desobedecieron. Les daba otra cosita, desobedecieron. Entonces, ¿qué hicieron en el desierto? Sacaron vueltas. Nunca entraron en la vida que Dios les quería dar. Una vida para el cristiano que fluye de leche y miel, de abundancia de gozo en su vida. No esperes, si no puedes obedecer la palabra de Dios, su pastor, su encargado de la casa hogar, etc., que Dios va a ponerte en un lugar encargado, un lugar de más bendición. Desobedecieron. Y crió gusanos. Y lo recogían cada día, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que han de cocer, cuécenlo hoy. Y lo que han de cocinar, cocínalo. Y todo lo que les sobrare, guárdenlo para mañana. Ok, ahora, fíjate. Este es el milagro de Dios. Primero dice, no lo guardes, porque no va a servir. Pero en el sexto día, guárdalo. Y entre la semana, cuando desobedecieron, creó gusanos. Pero el sexto día, sí se guardó. ¡Qué cosa! Así es la vida con el Señor. Yo no sé cómo lo hace, pero Dios ha hecho la provisión en muchas maneras en nuestras vidas. Por ejemplo, una forma de provisión es, para la iglesia, es la ofrenda. Y muchos dicen, pero si yo doy mi ofrenda, yo no tengo suficiente dinero para vivir. Desobediencia. No viven por fe. En lugar de confiar en Dios y dar lo que pertenece a Dios, yo he visto por 28 años abundantemente la provisión en mi vida, aun cuando no tenía para vivir, todavía dando lo que pertenece a Dios primero, y Dios supliendo mis necesidades por 20 años, 21 años sin trabajar, sino en la obra. Y no pidiendo iglesias que me manden dinero, buscando un trabajo, nada más obedeciendo a Dios, poniendo a Dios primero. Y cómo Dios me ha puesto a la prueba a veces, pero ellos desobedecieron y no hicieron caso. Cuando Dios tenía la provisión, aún vamos a ver otra provisión, y desobedecieron otra vez, y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hirió. Entonces, cuando hicieron lo que Dios dijo, Dios lo conservó. Y dijo Moisés, cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallarán en el campo. Entonces no van a tener hoy. Todos los días hay, pero en el séptimo día no habrá. 6 días lo recogerán, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. ¿Cómo es que Dios va a mandarle el rocío 6 días y un día no? ¿Cómo? No. Pero sí, es Dios. Y aconteció que algunos del pueblo, ¿qué hicieron? Salieron el séptimo día buscando codicia, quién sabe por qué, para recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no quieren ser obedientes en lo poco? Miren que Jehová les dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día los dan pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná, que quiere decir, ¿qué es esto? Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Ok, hermanos, este día de reposo para nosotros también. Dios nos ha dado tiempo para descansar. Es falta de fe, de confiar en Él, cuando una persona piensa que tiene que trabajar 7 días para sostener su familia. Cuando confiamos en Él, Él sabe cómo mandar el maná de 2 días en un solo día. Y nos pone a la prueba para ver si vamos a confiar en Él. Hermanos, Dios nos ha dado tiempo para descansar, para congregar, etc. Ahora, déjame poner esto. Un trabajo normal en Estados Unidos, uno trabaja 5 días. Aquí en México, uno normal son 6 días. Hay los que trabajan 7 días. Dicen, es que no alcanza. O, cuando van a buscar un trabajo, en lugar de considerar de poner al Señor Jesús primero a apartar un día para congregar, ellos aceptan cualquier trabajo y están puestos a la prueba y no pasan. Y luego vemos sus vidas alejando de las cosas de Dios. Ahora, yo no sé las circunstancias de su vida, no voy a poner carga sobre uno. Entiende esto. Yo no estoy aquí para poner carga de que vienen los miércoles, los viernes. No estoy hablando de esto. Nosotros tenemos servicios miércoles, tenemos domingos. Podemos congregar todos los días. Yo soy uno que había decidido apartar mi vida para el Señor y ponerlo a Él primero. Y cuando iba a buscar un trabajo, si me decían, tienes que trabajar domingo hasta en mi vida, tú no tienes que seguir mi ejemplo, tú sabes tu vida. Lo que yo estoy hablando es poner Dios primero. No pensando que tú tienes que trabajar 7 días para mantener su familia. Te vas a tronar. Dios te ha dado tiempo de descanso. Y si tú no entiendes que Él es el que suple su necesidad, tú vas a batallar bastante tratando de hacerlo. Yo he aprendido que yo puedo tomar un día. Y hasta la cosa sale mejor. Rinde mi dinero mejor. ¿Cómo es? Yo no sé. Pero yo no voy a quitar lo que mi cuerpo necesita. Descanso, un tiempo para mi mente, un tiempo para mi familia, a salir al parque, a llevar a mi esposa. Ayer yo y mi esposa fuimos al otro lado y dice, bueno, este es nuestro día. Hombre, a las 8 en la mañana, no sé, 8:30 hasta 4 de la tarde en tienda, de tienda. Ah, ¿estás disfrutando, Juan? Digo, oh, sí, Lorena. Ajá, qué, este es un descanso bastante para mí. Pero era bonito estar con mi esposa todo el día. Nada más así, pasándole el tiempo. ¿Sabes qué? Dios sabe cómo suplir su necesidad. Pero tú tienes que confiar en Él. Pero si quieres ser como ellos y buscar maná, vas a ver que te va a rendir menos que más. Hay muchas mamás que saben que deben cuidar a sus hijos, pero van los dos buscando trabajos. Y cuando terminen de gastar en camiones, terminen de gastar en alguien a cuidar sus hijos y sus comidas fuera, y al fin rinden menos y están descuidando a sus hijos. Y quieren tener más. Y al fin pierden todo. En lugar de confiar en Dios y hacer lo que deben estar haciendo. Yo prefiero, bueno, es otra cosa, pero yo prefiero vivir, y lo hicimos en una caja con mi familia juntos, que vivir en una casa grande y mamá y papá abandonados, apartados de los hijos, dejándolos solos o con otro para cuidarlos. Bueno, entonces Dios nos ha dado el sustento, hay que confiar en Él, pero te va a poner la prueba. Y a lo mejor, a veces tenemos que hacer cambios, como yo y Lorena. Tuvimos que vivir en una casa más chica, comprar comida más barata, frijoles y arroz. Vivimos en Estados Unidos. Apagar la luz, no usar aire acondicionado y hacer muchos cambios. Pero Dios suplió toda nuestra necesidad abundantemente. Al fin, si quisiéramos tener aire acondicionado, había el dinero. Pero nosotros decidimos que no, para guardarlo y usarlo en una forma diferente. Pero bueno, no tiene que sufrir como el gringo loco, mi esposo pobrecito ya. A lo mejor este año aire. ¿Dónde está mi esposa escuchando esto? A ver, no está en el cuarto, ¿ah? ¿Eh? Está escuchando hoy. Perdóname, Señor, no es cierto. Ok, en verso, vamos a terminar esto. En verso 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenen un gomer, otra vez, lo que Él había mandado, una cosa sencillo para obedecer de Él. Y guárdenlo para sus descendientes. Perdón, esta es otra cosa. Van a guardarlo. A fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón tomó una vasija y pon en ella un gomer de maná. Y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para sus descendientes. Entonces el otro se aguzonó. ¿Cómo es? En un día, Pero esto, ellos nada más, Dios, ¿cómo hace? No lo sé. Pero lo pusieron delante de él y Dios puso su mano y fue guardado para siempre. ¿Cómo es? Yo no sé. Este es Dios. Bueno, no, seguimos. Les iba a decir algo, pero ¿cómo nuestro Dios, qué tan grande es cuando confiamos en Él? Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Ok, vamos a parar ahí. Dios te va a poner a la prueba. Que seamos fieles en lo poco, confiando en Él. Él quiere bendecir nuestras vidas. Y la obediencia, ¿qué lleva? ¿Castigo? Bendiciones. Obedeciendo a Dios es el aspecto que abre la puerta. Si Dios quiere bendecir tu vida más que Él puede. Pero como un niño desobediente, si sigue, tiene que castigar en lugar de disciplinar. Y lo va a hacer porque es un padre que te ama.